Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de varios prospectos cubanos, incluyendo Pedro León, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Así me gusta, Guajiro Peña, suenas como un cañón. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco Otón Madariaga.
Este de Calvarien o de Pinal de Río, yo no sé dónde lo usó este muchacho.
Muy interesante. Bueno, ya lo escucharon desde Hialeah, Florida, la ciudad que progresa, Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, un placer estar con ustedes para darle noticias por Radio Martí a todos los cubanitos que nos escuchan diariamente.
Damas y caballeros, desde la calle 8, Juan José Chambi Campos.
Efectivamente, efectivamente, aquí en el corazón de la pequeña Habana, la 27 y la 8.
Viste, Guajiro, viste. No. Preséntame, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Okay. ¿Por qué tú me vas a quitar eso? Yo soy el que presento a Rafael. Desde Fomento, Rafael García Toledo con letras mayúsculas. ¿Qué te parece?
Muy bien. Fomento con letras mayúsculas.
Cuando te deje caer.
Bueno, hoy vamos a tratar de tener más deportes. Me gustaría hablar de boxeo más tarde, Chambi, y para que tú le expliques a la gente todos los torneos que han sido cancelados. En el boxeo no es tan grave lo que está ocurriendo, porque un boxeador generalmente no pelea todas las semanas o todos los días con él en la pelota. Y también me gustaría hablar un poquito de otros deportes. Recuerden que hoy vamos a resumir la temporada 1972 del béisbol de las Grandes Ligas, que comenzó con una huelga y terminó con los Atléticos de Oakland ganando su primer de tres campeonatos consecutivos.
Así que hoy es tremendo, o sea, un año espectacular, así que no se la pierdan.
Y tú sabes que hay mucha gente que se le olvidó que cuando Oakland levantó el trofeo de Serie Mundial, hubo tres cubanos en ese equipo que recibieron un anillo. Y yo sé que todos ustedes saben quiénes son dos de ellos, pero mucha gente se le olvida quién fue el tercero.
El tercero, efectivamente.
Porque no terminó la temporada con ellos, pero como ustedes saben, si tú juegas, aunque sea un partido con el club, te tienen que dar un anillo si el club gana la Serie Mundial.
Correcto.
Exactamente, y los que pierden la Serie Mundial también reciben anillo.
Así
es. Eso es un privilegio.
Así es. Y la gente sabe muy bien quién es Diego Seguí y quién es Bert Campaneris, pero hubo otro cubano en ese equipo que recibió un anillo. Así es.
Correctamente.
Para que se sepa. Hay que hacer búsqueda. Damas y caballeros, vámonos con el número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y con su permiso, caballeros, me gustaría hablar de un prospecto cubano que actualmente está clasificado número 4 entre todos los prospectos internacionales. Se trata del cubano Pedro León de Mayapeque. Este muchacho tiene solamente 21 años de edad. Es un outfielder que batea derecho, tira derecho, mide 5'10", pesa 180 libras. salió de Cuba a principios del 2019, se declaró agente libre el 6 de diciembre del año pasado. Los Astros de Houston se están fijando muchísimo en él. Pedro León batió promedio 371 en su última temporada profesional en Cuba, con 15 jonrones, 7 bases robadas con el equipo de Maya Beque, y fue miembro del Juego de Estrellas. Así que fue jugador más valioso del Juego de las Estrellas. Así que Pedro León quizás esté con los Astros de Houston cuando termine todo este enredo del coronavirus y se puedan firmar contratos otra vez. En los scouts le dan, oigan esto, bateando 60 de 80, que es bueno, bateando con poder 55, corriendo 65, el brazo 70, o sea, eso es Yasiel Puig estilo 70.
Correcto.
Y fildeando 60.
Yo pienso que tú mencionaste eso ahí, y los peloteros que tienen la juventud, o sea, tienen talento y pueden coger esa fama, pueden llegar bien lejos, ¿sabes?
Pepe, ese es uno de los recordemos que al principio se le dio mucho dinero aquí a los prospectos cubanos, Pito Abreu, Moncada, todos ellos han recibido, pero fue una época que ya después terminó, y de la próxima camada, este es uno de los peloteros que los scouts siempre han estado, desde que él se fue, si no me equivoco, se fue el año pasado, ¿verdad? Aunque desde hacía como 2 años se suponía que se fuera y no se había ido.
Bueno, como dice Rafael, un encarguito.
Y es uno de los que estaban diciendo, siempre gustó a los scouts. Él estuvo trabajando allá en República Dominicana con un par de academias que son bastante reputables.
Sí.
Y bueno, ¿sabe qué? ¿Quién sabe si también firma con el equipo de YouTube?
Rafael, si fueras tan amable, explícale a la gente en Cuba cómo funcionan estos encarguitos que hemos visto mucho de varios atletas cubanos que han salido de un día hacia el otro, a veces en lanchas rápidas, inclusive.
Bueno, el inicio de la cosa es lo que está hablando Chambi. Lo vieron los scouts, lo encontraron muy bueno, pero el muchacho regresó a Cuba, etcétera. La gente dijeron, okay, vamos a ponernos de acuerdo con los que hacen la mecánica esta y saca que este muchacho salga. Y entonces, bueno, pues hablaron posiblemente con parte de la gente del régimen, con otra gente que hay allá, para que le inventaran la fuga, okay. Entonces, no quiero decir que este sea el caso de él, pero es un caso típico. La mayoría de los que hay, muy conocidos algunos en Grandes Ligas ya, salieron en esa forma. Entonces, ya el gente de RM, no sé si es RM o son funcionarios de RM, primero los dejan salir. Segundo, como es natural, los van a tocar cuando con el contrato. Esa es parte de la fiesta. El muchacho sale por otro país, normalmente inventa un viaje en base y ese lío. Como verán, lleguen aquí, el que venga primeramente llegar en balsa de Cuba aquí no siempre tiene resultado. Y segundo, cuando tú llegas, pues lo sabe todo el mundo porque te tienen que meter en el hospital. Yo nunca he visto a nadie que se va de la balsa y salga caminando esta cosa. ¿Okay? Los que se van de la balsa y salen caminando es que vinieron una lancha rápida que los trajeron, los coyotes caribeños, y los dejaron en una balsa un pedacito. Y esa es otra de las vías que vienen estos muchachos. Lo traen en una lancha.
Sí. Rafael, ¿me oye bien?
Te oigo, sí.
Yo quería decirte que el año pasado salió una lista de 108 peloteros cubanos que están en Santo Domingo y otros países.
Sí.
En Panamá,
¿me estás oyendo a mí?
México. Pero en Santo Domingo ya firmaron a uno, a Morejón ya lo firmaron. Así que, óigame, es una barbaridad, ¿no?
Ok, pero tú me estás oyendo a mí. Si tú me estás oyendo a mí, ¿por qué me interrumpes? Okay, estoy hablando de una cosa. Okay, el caso es que, vaya, perdonen que me quitaron el hilo.
No, está bien, Rafael. Es más, yo te iba a decir, en el caso de los Gurriel, ellos ni siquiera trataron de fingir que los pusieron en una balsa, como dices tú.
Sí. No, esos salieron, esos eran tan notorios, además, el padre ya estaba colado aquí, etcétera. Así que eso es lo que pasa. La mayoría de esos casos es un cuento chino. Es más, sabemos dónde vivió, Chávez sabe bien el cuento, okay. Uno de los famosos aquí ahora, que el tipo salió, llegó hasta aquí, volvió otra vez para México, estuvo allá un tiempo cocinándose, porque cuando vieron aquí la cosa no era como ellos decían, el contrato, luego y vieron para atrás. Y bueno, tengo que saber. Inventaron un secuestro de los fulano truchas, eso, los antes.
Los maratruchas.
Exactamente, y entonces al fin el individuo se batió, una aventura tremenda, se jugó la vida y vino para acá y está en Grandes Ligas, ¿okay? Sí. Real estaba tranquilamente en México, tuvo hasta novia allá y todas las cosas, ¿okay?
Sí. Y otra cosa interesante, ¿cómo hacen los peloteros y los boxeadores cubanos para establecer residencia en un tercer país en cuestión de una semana?
Muy bien, porque esa residencia está también pactada allá. Okay, tú vas, por ejemplo, en República Dominicana, gente de la misma extranjería que trabajan allí, son los que te van a arreglar todo. Tú ves allí, mira, México, déjame explicarte lo siguiente. Yo he hecho mucho negocio en México, pasé muchos años, mucho tiempo, México fue mi mejor país en toda América Latina, donde tenía, como tenía oficinas en todas partes. Y tú para, por ejemplo, tú dices, bueno, chico, me gusta tanto México, que yo quiero vivir aquí y comprar cosas. Bueno, si tú vas a comprar un inmueble, de entrada tú no lo puedes comprar, tú compras como una acción, ¿okay? Para estar en él, etcétera. Pero tú eres un individuo que llevas, vamos a decir, un currículum, un resumen, como dicen aquí, un currículum vitae, que dice, bueno, fulano tal es ingeniero, okay, tú tienes tantos años de servicio, viene con un negocio, es que el inmigrante perfecto. Bueno, lo siento mucho, tienes que pasarte 1,000 años allí y difícil que tú consigas la residencia, simplemente dan unos permisos y te va tirando y tirando y tirando, okay. Eso pasa en otros países, no quiero confundirlo, pasa el hecho de esto que te estoy hablando con la cosa, acaso que le resuelven ese problema, la gente llega a residencia al otro día, lo cual es casi imposible desde el punto de vista legal allí, pero claro, ahí engrasan a todo el mundo y usted sabe que es un país que la vaselina camina y lo hacen, entonces así le consiguen. Señores, residencia en Andorra.
No, pero si es que, vamos a ser sinceros, hay peloteros cubanos que están consiguiendo residencia en Haití.
Exactamente. Okay. esa gran potencia beisbolera que es Haití. Y te dicen, no, ellos están haciendo tryout en Haití. ¿En Haití?
Okay. Sí.
Exactamente. No, están en eso. O sea, todo esto, señores, es un gran montaje, una farsa. Okay, en que algunos sí se la jugaron, etcétera, pero ya eso es un encarguito. Y este, bueno, muchacho, no quiero saber, vaya, no sé los detalles, no quiero decir que es así, okay, pero tiene una pinta de eso tremendo, porque como estaba diciendo Chami, lo vieron las cosas, pero estaba allá y o sea, el tipo arrancó para acá después otra vez.
Sí, así mismo. Okay. Así mismo, quiero darle a Otón Madariaga ahí un segundito para que me encuentre la musiquita de el fútbol. Porque hoy quiero dar boxeo también más tarde para decirle a los amigos lo que está pasando. Pero antes quería dar una nota muy agradable en el panorama del fútbol internacional.
Oye, qué bueno.
Otoncito, ¿encontraste el panorama de la musiquita del fútbol? Damas y caballeros, una de esas noticias muy agradables, clubes españoles de fútbol ceden o regalan a los hospitales los equipos de análisis del coronavirus que les había ofrecido la Federación Española de Balompié. Más de 500 pruebas fueron cedidas por el Celta de Vigo, el Valladolid, el Osasuna de Pamplona, el Zaragoza y el Eibar, porque ellos dicen que en ese momento ellos no tenían ningún solo futbolista que presentara síntomas del coronavirus. Ahora, hay varios equipos de fútbol en España que están seriamente afectados por el coronavirus. Por ejemplo, el Alavés tiene 15 miembros infectados, el Valencia tiene el 33%, no solamente de futbolistas, también de entrenadores, y el Español, 6 integrantes en cuarentena. pero muy bonito gesto de todos estos equipos de fútbol que perfectamente bien, y ellos dicen, oye, dame, ven para acá, lo voy a aguantar por si acaso. Pero ellos saben muy bien que los hospitales españoles tienen en este momento una epidemia y se dieron, regalaron algo que en este momento vale oro en cualquier lado del mundo, los equipos de análisis del coronavirus. Yo no estoy aquí para criticar a nadie, pero comparen eso con lo que hizo el baloncesto de la NBA, que se metieron en una guaguita a las 7 de la madrugada y se fueron a laboratorios independientes para hacer exámenes de coronavirus, no solamente a los basquetbolistas, sino que a todos los miembros de la franquicia.
Sí, no, es de aplaudir eso, sí, esa actuación de esos equipos.
Muy bien, esa es la noticia amable que tengo hoy en el fútbol, porque desafortunadamente el resto de las noticias no son tan agradables por esto del coronavirus.
Es bueno que haya abierto con eso.
También hay una situación que cuando se habla en Estados Unidos de todos los deportes, el último que se habla es del fútbol, o sea, del balompié. Y en este momento, pues ahora hay preocupación, y yo creo que esto es bueno, la cantidad de fanáticos que están escribiendo y preguntándole a la Asociación de Fútbol Americana, o sea, de balompié, que cuándo van a empezar, que cuáles son las historias, o sea, hay interés. En este momento Estados Unidos dijo que ellos no saben cuándo van a hacerlo, que están, correcto. O sea, están en el día a día.
Es que esta es una situación muy delicada. Yo comprendo que todo el mundo quiere una fecha, pero es imposible dar fechas. Ahora, hasta el fútbol americano, que no comienza hasta en agosto, tiene que comenzar a pensar que a lo mejor van a aplazar los campos de pretemporada, porque ustedes saben que sí, la temporada comienza a finales de agosto, pero los campos de temporada abren en julio.
Así que... No, espérate, y esos son los oficiales, Pepe. Recordemos que ahora... En marzo, pero ahora en abril había un campo de que lo que le llaman ellos entrenamientos sin que el equipo lo vea, pero que usualmente va el 30, el 40% de los jugadores, sobre todo los muchachos jóvenes, para tratar de tomarle la delantera a cuando se abren los campos. O sea que no, todo esto tiene una
justamente eso te iba a decir, que hoy en día las ligas profesionales de Estados Unidos ya no son cuestión de 6 o 7 meses, son 10 meses al año. Y el primero que se va a topar de lleno, de frente, es el torneo más antiguo de este continente, que se llama la Copa Stanley, que es la final del hockey sobre hielo. Uh-huh. Es un torneo, es una copa que se ha dado, distribuido desde 1893 al campeón nacional de hockey sobre hielo, y da la casualidad que los playoffs de la Copa Stanley iban a comenzar la primera semana de abril, una semana antes de los playoffs del baloncesto de la NBA. Y podría, como ayer estaba diciendo, tropecé de nuevo con la misma piedra, da la casualidad que la Copa Stanley en 1919 ya pasó por una situación muy parecida, cuando en aquel entonces por todo el mundo estaba azotando lo que le llamaban erróneamente la gripe española. Entonces, en 1919, a principios de año, fue cancelada el resto de la Copa Stanley en el quinto juego por este virus, la pandemia de la gripe, que le llamaban gripe española, que no tiene nada que ver con España. No comenzó en España, España no tuvo el mayor número de víctimas per cápita, pero le decían así porque la prensa española fue la primera que comenzó a divulgar lo que estaba pasando, y hubo un jefe de Estado que por poco se muere, que estuvo al borde de la muerte, creo que fue Alfonso VIII, que estuvo 6 semanas que casi se muere, y por eso le pusieron la gripe española, que en este momento todavía se le conoce como la gripe española 101 años después.
Además, Pepe, los españoles están muy orgullosos de eso, que le pongan a... Ellos lo reclamaron.
Ay, Dios mío. Así que, Chambi, el otro día escuché un rumor de que a lo mejor la Copa Stanley se iba a jugar en agosto. ¿Tú puedes creer eso?
ya para mí cualquier cosa es posible, porque y además, vamos a ser sinceros, si hay un deporte que no tiene problema cuando se vaya a hacer, el hockey, porque si hay frío, pues se juega con frío, y si hay calor, se juega dentro de una arena. O sea, todos se juegan dentro de una arena. Lo malo de eso es que si tú la juegas en septiembre, cuando comienzas la temporada 2021, que comienza ahí a finales de septiembre. O sea,
ahí mismo. Guajiro Peña, ¿estás ahí todavía con nosotros, Guajiro Peña?
Sí, como Guajiro
Peña.
Hey, ¿qué te pasó?
Tengo una preguntita para ti.
De
¿cuáles
hockey
fueron los tres cubanos que recibieron un anillo después de los Atléticos de Oakland ganaron la Serie Mundial 1972?
Bueno, yo me recuerdo uno que porque metió el jonrón para empatar el juego, y después vino el caso de Reggie Johnson, y nunca se me olvida que Tony Kubek dice que el más valioso no se lo daban a Campanaris en esa serie porque no sabía hablar bien inglés.
Eso fue en el 70.
Yo no me recuerdo del otro cubano.
No, el otro es un amigo tuyo. Uno de ellos es un amigo tuyo.
Sí, además, eso fue en el 73 que Bert Campanaris tuvo que haber sido el jugador más valioso de la Serie Mundial.
Pero como dice Pepe, en el 72 habían tres cubanos. Estaba Campanaris, había uno que es amigo tuyo. ¿Quién es el amigo tuyo que estaba en ese equipo?
Diego Seguí.
Ah, correcto. Y había un tercero que hacía lo mismo que tú hacías.
Correcto.
Solo jugó
26 partidos con el Oakland, pero recibió un anillo.
Correcto.
Así es. Bueno, ¿qué le parece a Otoncito? Vamos a pedirle a Otón que nos ponga ahora la musiquita, o por lo menos las campanitas del boxeo profesional. Como todo deporte en ese punto, varias peleas, inclusive a nivel de campeonato mundial en el boxeo profesional, han sido pospuestas. Pero en el boxeo no hay el pánico que hay con la UEFA, con el béisbol de las grandes ligas, con el baloncesto ni con otros deportes, porque todo el mundo sabe que los boxeadores, hay boxeadores que pelean una vez al año, hay otras que pelean cada seis meses. Entonces eso sí se pueden posponer fácilmente.
Sí, esa es la parte positiva. La parte positiva, la parte negativa es que desafortunadamente, como está todo parado, pues no hay entrenadores. O sea, los entrenadores no están ganando dinero, los sparring partners no están ganando dinero, los que trabajan dentro de los que llevan los cubos, y ese es un deporte que desafortunadamente no está controlado, a pesar de que tiene cinco instituciones, no está controlado. Por lo tanto, hay muchos, pero muchas de esas personas que no están ganando un centavo, y eso le va a hacer un daño espectacular al deporte. Esta es mi opinión.
Claro, está buscando otro trabajo.
Exactamente. Canelo Álvarez no tiene problema. Es más, tenemos la pelea que se iba a celebrar, la de José Ramírez, que nada más y nada menos iba a boxear contra Víctor Postol en una pelea que se iba a dar en este lugar por mucho dinero, que fue en China. O sea, China había puesto no sé qué cantidad de dinero para tener esa pelea en febrero, y ya fue cancelada. Canelo supuestamente va a boxear en lo que le llaman aquí el Canelo, en verdad se boxea dos veces al año, boxea el 5 de mayo y el 16 de septiembre, que son las dos fechas mexicanas. La del 5 de mayo este año no tenía nadie, así que usualmente, si no hubiera pasado Canelo, ya ahora en marzo le hubieran conseguido una pelea con Rafael García Toledo, o con Chambi, o con Pepe Lacayo, para aprovechar esa fecha y ganar dinero, y entonces la pelea buena la hacía el 16 de septiembre, que es la para la cual supuestamente está pactada la próxima con Triple G, Golovkin. Pero en este momento no hay nada.
Según el boxeo profesional, y esto yo lo veo muy optimista, el púgil cubano Rances Barthélemy, con promedio de 27-1, va a pelear, según ellos, el 18 de abril contra Alberto Puello. Imagínate tú, yo eso lo veo un poquito optimista.
Lo dudo porque primero es que todos tuvieran que boxear en una arena sin nadie. Contrario a los otros deportes, en este se hace falta la participación del público, porque tienen que comprar tickets y tienen que gastarse dinero. La mayoría del dinero viene de las entradas, en ese tipo de pelea.
Correcto.
Y yo no creo, que el boxeo a mí me tiene bastante preocupado. Yo creo que el boxeo, de todos estos deportes, tiene una crisis grande, 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 sobre todo porque no tiene organizaciones. Las organizaciones dejan hacer lo que les da la gana, pero ninguna organización ayuda a nadie.
Claro, una guerra de guerrilla, hay tantas distintas y te compites una con otra.
Exacto, y entonces vas a ver que los entrenadores, los grandes, no los grandes, grandes, pero ese entrenador que ayuda al entrenador grande, tal vez tuvo que conseguirse un trabajo manejando un carro, o tuvo que irse a trabajar a una fábrica, o lo que sea, para poder mantener a su familia. Y ahí es donde van a venir los grandes problemas, creo yo.
Sí, bueno, para la gente tiene que buscar ese trabajo. Fíjate, no sé si un mes, el último mes, ha habido, o sea, que aquí, para que sepan los oyentes, como tú no tienes trabajo, tú puedes ir a una cosa que le llaman el unemployment, o sea, los desempleados, y te pasan por un número de semanas una cantidad de dinero que no es para que te hagas rico, pero no te vas a morir de hambre, vas a poder sobrevivir con eso. Ok, entonces mucha gente pierde el trabajo y va inmediatamente a la oficina esa, se inscribe, pero otra gente dice, no, voy a buscar trabajo y no voy a perder tiempo yendo allí porque yo voy a conseguir trabajo pronto.
Claro.
El caso es que en este último mes, o no sé si es última semana, porque no ha pasado un mes, los reclamos, como que le llaman, de ir a la cosa de desempleado, ha llegado a 2,5 millones de personas en este país, que son gente que tienen esos trabajos, como está diciendo Chambi, que no son fijos, y que no pueden estar mucho rato sin trabajar porque tienen que mantener la familia. No tienen derecho a, vamos a decir, a tomar ningún tipo de ayuda, ningún tipo de cosa, y se van a buscar trabajo. Inmediatamente van allí a la cosa de trabajo y se inscriben para que empiecen a pasarle ese dinero que no nos ayude. Es un dinero que todos pagamos. Para cuando no tenga trabajo la gente lo pueda tener. O sea, nada aquí es una ayuda que da, vamos a decir, de calidad. Aquí todo lo que se da lo paga alguien, normalmente otra persona que está trabajando, sí. O ellos mismos al principio. Okay.
Rafa, sin meterme en el olimpismo, que yo sé que tú tienes muchas noticias de lo que hemos estado hablando todo este tiempo.
Sí.
Ya Europa canceló el preolímpico de boxeo, por lo tanto,
sí.
los boxeadores europeos no se sabe quién va a representar a quién.
Claro, te lo dije eso ayer, el titular.
Hoy la Federación de Natación de Estados Unidos le está pidiendo, rogando al Comité Olímpico que aplace las Olimpiadas un año.
No, ya está, ya esto está prácticamente...
Sí, yo creo que ya empiezan, okay, como dicen, ya la gorda empieza a cantar.
Sí, ya yo le dije por arribita, porque no había tiempo ayer, pero se lo voy a extender un poquitico hoy. El presidente del Comité Olímpico Español dijo que quería que suspendieran los juegos. Nada más que, bueno, no voy a decir eso porque tengo tantas cosas que decir después. Okay. Entonces, él dice que al no haber clasificación, no haber tiempo, porque la gente está, lo que está es preocupada por la epidemia que hay, la pandemia, que no se han entrenado y que ellos no tienen el equipo preparado, irían en desventaja, y que él no quiere que su atleta vaya en desventaja a los juegos. Por lo tanto, él está pidiendo que lo suspendan, punto. El primer comité, el presidente del Comité Olímpico, que lo pide oficialmente, no es que le dijo, bueno, yo creo, no. Mandó una comunicación al Comité Olímpico Internacional, él es un miembro, okay, de los comités nacionales, y tiene derecho a reclamar, y entonces está diciendo que quiere que se lo quiten. Ya eso es, vamos a decir, más fuerte ya. Y cada día que pasa se quedan con menos tiempo para decidir.
Pepe, bueno, antes de marcharnos, y yo sé que tú estás viendo la música, la última noticia del boxeo: falleció Roger Mayweather, que fue campeón y tío de Floyd Mayweather, y en mucha época fue su primer entrenador.
Damas y caballeros, enseguida regresamos con el segmentico del Guajiro Peña. No se vayan.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general...
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Que se parece mucho a Esmeralda.
¿Verdad? Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Bueno, aquí va el cementico de Guajiro Peña. Recibí por la televisión Fox un artículo de los peloteros y los atletas que han ganado millones. Aquí va lo que yo copié por el teléfono. El comodín en Grandes Ligas ha sido una de las cosas que ha sido muy bueno para los fanáticos, la Interleague, pero para los peloteros, el salario de la agencia libre ha sido lo mejor. Y vamos a empezar con un artículo que salió primeramente en esa noticia. Nolan Ryan, el famoso pitcher Nolan Ryan, ha sido el primero en tener un contrato de $4 millones por 2 años. Pobrecito. Tenía Nolan Ryan 39 años. Pero, siempre hay un pero, un cubano que fue el que más, el segundo en firmar un contrato millonario, $22.500.000, José Canseco. Pero hay cosas interesantes de todos estos muchachos millonarios. Mike Trout, ese gran pelotero centerfield del equipo de Los Angelinos, firmó una extensión, no fue agente libre, extensión, $430 millones de bambinos por 12 años. Y si fuera poco, Mike Stanton, aquí con los Marlins, yo por poquito me da un ataque al corazón. Le dieron $375 millones. Entonces hay otro. Danny Machado firmó con el San Diego por $300 millones. Harper, el amigo de Lacayo, $325 millones con el Filadelfia. Cuando Alex Rodríguez le ofrecieron un contrato en Texas, le ofrecieron $180 millones y el dueño dijo, no, dale $256 millones a Alex Rodríguez. Arenado, pobrecito, se está muriendo de hambre, firmó un contrato de $262 millones con el Colorado. Y voy a pasar para otros atletas que han sido famosos ganando billetes por todas partes. Y salió la noticia como principalmente en baloncesto, Cristiano Ronaldo, $460 millones. Dave Bellman, el dueño del equipo de aquí de soccer de Miami, $450 millones. Lionel Messi, $400 millones. Shaquille O'Neal, en basquetbol, $400 cohetes. Michael Jordan tiene una fortuna de $1,000 billones y un poquitico más, antes más, en basquetbol. LeBron James, 480 millones. En tenis, Roger Federer, 450 cohetes. En golf, Tiger Woods, 800 millones de dólares. Y por aquí tenemos a Jack Nicklaus, mi favorito en el golf, 330 millones. En boxeo, Mayweather, 550 millones. Jorge Foreman, 300 millones. Y hay muchos peloteros y otros atletas que ganan millones y millones de dólares. Esto ha sido muy bueno para todos los fanáticos. Y quería terminar mi semantico diciendo, ¿qué cosa falta en el béisbol? Estoy preocupado hace años pensando que el designado debía ser también en la Liga Nacional. No lo han hecho. Así que, de callito, eso es todo. Y quiero pedirte un favor, dame las dos series mundiales, porque ayer hiciste un programa bastante bueno por primera vez dando la serie mundial, ¿ok? El equipo de Detroit contra los Cardenales y el equipo de San Diego contra el equipo de Detroit, ¿ok? Si puedo bueno, hacerlo, para usar los fanáticos.
Muchas gracias, Guajiro Peña, por esos elogios. Pues con esos elogios, pero vamos a ir en orden y da la casualidad que hoy vamos a tener la temporada 1972, incluyendo la postemporada y la Serie Mundial, en la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, en 1972 comenzó una dinastía que se llamaba Atléticos de Oakland, que ganó tres series mundiales consecutivas y fueron a cinco postemporadas consecutivas. Así que los Atléticos de Oakland ganaron su división. Vale la pena recalcar que la temporada 1972, la mayoría de los partidos de los equipos se perdieron 9 partidos por una huelga. Así que para que ustedes vean que las huelgas en la pelota no son nada nuevo, ¿okay? En 1972, en la temporada comenzó 10 días tarde por una huelga. Los Atléticos de Oakland ganaron la Liga Americana Oeste. Los Tigres del Detroit ganaron la Liga Americana Este medio juego por encima de los Medias Rojas de Boston. ¿Oyeron bien? Medio juego. A mí se me hace que la huelga le costó carísimo a los Medias Rojas en 1972. Los Piratas de Pittsburgh, la Liga Nacional Este, y los Rojos de Cincinnati, la Máquina Roja, la Liga Nacional Oeste. Rapidito podemos resumir que fue el jugador más valioso de la Liga Americana, fue Dick Allen de los Medias Blancas de Chicago. Johnny Bench, el socio personal del Guajiro Peña, fue el jugador más valioso del viejo circuito. El premio Cy Young Award de la Americana, Gaylor Perry, con los Indios de Cleveland. Steve Carlton con los Phillies de Filadelfia. Novato del año, Carlton Fisk, Medias Rojas de Boston. Okay. Y John Matlack de los Mets de Nueva York.
Eso, sí, eso. Y Carlton Fito dice que fue el novato del año.
Sí. Correcto.
Yo pensé que nunca.
y en la otra vimos que fue John Matlack, uno de los grandes que salía de las fincas aquella del equipo de los Mets. Quiero remontarme a lo que tú estuviste diciendo al principio de las huelgas. Y esto, volvemos a ver el liderazgo del gran Bowie Kuhn, ¿ok? En ese momento acababan de pasar las leyes, recordemos que las leyes, todo eso entra en vigor por la demanda que pone Curt Flood. Y ya en ese momento, ya como decimos nosotros, estaban ya los aires, estaban cargados y los peloteros pensaban que iban a acabar con la pelota. Al mismo tiempo, los dueños eran horribles porque controlaban a los peloteros de una manera increíble. Y los dos, estos dos grupos estaban dispuestos a destrozarse. Pero llegó un señor que se llamó Bowie Kuhn y le dijo, intervino con ellos y le dijo, okay, ustedes, si ustedes están 6 meses sin pelota, ¿de qué viven ustedes? Todavía ustedes no han hecho los grandes arreglos que van a echar. Y ustedes, dueño de equipo, ¿cómo van a mantener los otros 6 meses? Y dirigió lo que no ha hecho ningún otro. ni Robert Manfred, ni cómo se llama, Bob Cilic, se han enfrentado a los dueños al mismo tiempo que se enfrentaban. Este señor no tenía ganancia porque estaba en el medio. Y este señor hizo una labor tan increíble que solamente se perdieron 9 juegos. En aquel momento se estaba hablando que la Serie Mundial, que probablemente había que cancelar, había que cancelarla. E inclusive el Congreso americano quería meterse por el medio y él no se lo permitió. Él dijo, no, nosotros somos una liga y nosotros vamos a resolver nuestro problema aquí. Y inclusive tuvo días donde los mítines llegaron hasta la 1 de la mañana y al otro día empezaron a las 7 de la mañana. O sea que, como decimos nosotros, por cansancio, este señor llevó la pelota. Y si hay una figura en el año 72 que merece el respeto de todo aquel que le guste la pelota, se llamó Bobby Kuhn.
Hay una cosa, Chambi, para simplemente aclarar a los oyentes. El comisionado de Grandes Ligas es empleado de los dueños. Este hombre se puso los pantalones de esta forma. Sí, sí, yo soy empleado en general, pero ustedes me dieron este cargo, yo me dieron el poder. Y no, y aquí hay que bailar la música que yo toco. Se puso violento, vamos a decir. Y cada vez que las declaraciones, que yo me acuerdo perfectamente en aquella etapa, que la gente, no, vamos a ver, las de él no fueron así. El individuo dijo, no, no puede ser. Primero que todo está el deporte, está el público. Después, cada uno tiene que los intereses de los peloteros y los otros tienen que, vamos a decir, ir por debajo de los intereses del público. Por eso yo represento, sí, yo represento a las Grandes Ligas, pero represento al público también y represento al deporte mientras yo tenga este cargo, mientras yo lo tenga, porque es lo que estaba diciendo, si quiere vóteme, pero mientras yo lo tenga, yo aquí mando.
Okay. Correcto. Eso. Guajiro, te quería decir solamente que ese año, Guajiro, un pitcher que tú conociste muy bien, Steve Houghton, ganó la triple corona de pitchers, okay, victorias, número uno con 27, efectividad, número uno, y ponches, 310, y lo peor de todo es que ese año los Phillies de Filadelfia fueron el peor club de toda la liga nacional.
Correcto.
Y ayer estábamos hablando como Vira Blue fue el jugador más valioso de la liga americana porque dominó tanto con el picheo. Sin embargo, Steve Carlton, que tuvo mejor temporada que Vira Blue, okay, no le dieron el jugador más valioso de la liga porque su equipo terminó en el último lugar.
Y hay otra cosa, Pepe, que la estuvimos comentando en estos días. Steve Carlton no hablaba con la prensa. No es que fuera pesado, es que él dijo que no hablaba con la prensa, porque parece que la primera vez que habló con la prensa lo quemaron. Pusieron una cosa que se la interpretaron distinto y le pusieron un ridículo. Y él dijo, no hablo más nunca con la prensa. Y jamás en la vida habló con la prensa. Entonces, evidentemente, esos son los que influyen y votan para que tú salgas con los premios.
¿Lanzó? ¿Tú te imaginas ganar la triple corona, ser un pitcher, ganar la triple corona y tu equipo fue el peor de la liga?
No, y Pepe, tú sabes que él pichó aquí en North Miami. Él fue lanzador, él fue a high school aquí.
¿El es Ayalía?
Él fue a North Miami. Sí. Al colegio de North Miami. Dos de los jugadores que están en el Salón de la Fama, que son de aquí locales, el otro es Andre Dawson. Deberían haber otros, pero bueno, las circunstancias no lo llevaron ahí. En fin, en ese año también fue un año muy, muy, muy interesante. Los que se llevaron el Salón de la Fama, porque entre ellos estuvo Sandy Koufax y Yogi Berra, eternos enemigos, y los dos entraron a la misma vez, y me recuerdo que fue un Yogi riéndose y Sandy Koufax riéndose también al mismo tiempo que entró el gran Josh Gibson
eran enemigos, pero Yogi Berra dijo una vez, bueno, yo entiendo cómo es que Sandy Koufax ganó 24 juegos, lo que yo no puedo comprender es cómo perdió 2.
Tú sabes que Yogi Berra tuvo una anécdota bien simpática con un pitcher que el otro día estábamos mencionando, que fue Consuegra, y fue cuando Consuegra fue en el año 54 al Juego de las Estrellas, y Yogi Berra, después que se termine el juego, le dijo, Consuegra, tú eres el mejor pitcher al cual se le puede quechar. Y Consuegra le dijo, pues chico, si me dieron línea por todos los lados, digo, sí, por eso no tuve que coger ni una pelota tuya.
Está buenísimo. I love it. Bueno, en los campeonatos de liga en 1972, las dos series fueron al máximo. Los Atléticos de Oakland derrotaron a los Tigres del Detroit 3-2, y mientras que Cincinnati, gracias a un wow pitch en el quinto juego de la serie, en el noveno inning con 2 outs, derrotó a los Piratas de Pittsburgh 3-2 para avanzar a la Serie Mundial. Y es la única serie de playoff en toda la historia en decidirse con un wild pitch, cuando los Rojos de Cincinnati dejaron en el campo a los Piratas de Pittsburgh. Y la Serie Mundial, había un caballero que nadie conocía, un catcher suplente, que se llamaba Jim Kennens. Jim Kennens en la temporada regular conectó 5 jonrones, impulsó 32 carreras en 62 partidos. Y en la Serie Mundial contra Cincinnati, tuvo promedio en base de 400, reventó 4 jonrones, impulsó 9 carreras, y el catcher suplente fue el jugador más valioso de la Serie Mundial. ¿Qué les parece?
Sí, esa locura. historia, esa es una historia linda de ese pelotero.
Pero bueno,
yo pienso que hubo un acontecimiento. Yo pensé que tú ibas a mencionar el caso que Billy Martin dirigía el equipo de Detroit contra otro, cuando sí. Campanari le mandó que le dieran 2 bolazos a Campanari, y se fajaron, y Campanari le tiró el bate al pitcher y lo suspendieron. Billy Martin quería que ganar a la fuerza. ¿Tú te recuerdas la serie esa?
Guajiro, yo a veces dejo una cosa, un detallito afuera para que tú entres y lo menciones, como en esta ocasión.
Claro, tú estabas ahí.
Pero fíjate, Pepe, no te he contestado quién es el otro pelotero que jugó que recibió un anillo de Oakland.
Te voy a dar una orejita. Nació en 1941 en La Habana y el apellido era Martínez.
Ah, figúrate.
Era un utility, tercera base, shortstop, segunda base.
Bueno, la tercera era Bando.
No, no terminó la temporada con Oakland. Jugó 25 partidos y lo canjearon a Toronto y a Kansas City. Se llamaba Marty Martínez, infielder.
Sí, ese fue, era Orlando Martínez.
Bueno, porque Marty Martínez, yo me recuerdo que estaba con nosotros en Kansas City y lo cambiaron. Y él es uno de los que está en la historia, que el primer juego en Kansas City metió un jorrón, pero nunca jugó regular.
No.
Bueno, en Venezuela jugó 15 años, eso sí.
No jugó regular, pero estuvo con el equipo 30 días, jugó 27 partidos y le dieron un anillo después de que terminó la Serie Mundial. El tercer cubano en recibir un anillo.
El campeón.
Sí, fue campeón.
Había otro pelotero latino y Antonio Arme anotado en el equipo ese.
No. El que estaba fue Gonzalo Márquez.
Gonzalo Márquez, primera base, pero no jugaba regular.
No jugaba. No, es más, vino a hacerse de nombre en la Serie Mundial. Porque ese es un... Pero, Pepe, esta es una Serie Mundial interesante, no solamente por lo que hemos estado hablando, sino ya vimos desde el año pasado que ya el equipo de Oakland empezaba a hacer ruido, Y déjame decirte algo, que dos amigos del Guajiro han tenido sus rivalidades. Una es el señor Tani Pérez, que dice que el equipo de los años 70 es la Máquina Roja del Cincinnati, mientras que Bert Campanelli dice que no, que el equipo de los 70 son ellos, porque no solamente ganaron más series mundiales que Cincinnati, pero que le ganaron una a Cincinnati. O sea, entre ellos mismos le ganaron una a Cincinnati. Claro. Los dos tienen su punto.
El
resultado en el papel está por Oakland. Okay.
Correcto.
Si tú no sabes nada de pelota, te dicen, mira acá, ¿cuál de todos estos equipos? Le ponen los resultados y dice, bueno, ese es el tipo que se visten de verde, son los que ganaron. Sí.
Que era un gran equipo. Es un equipo... Tremendo.
Hecha como poca plata, pues es la filosofía de ellos.
Correcto. Y hay que decir que ese equipo tuvo 3 salones de la fama en ese equipo. Un cuarto, pero el cuarto jugó muy poco, que fue Chacha Cepeda. Pero ahí estuvo Rolly Fingers, que está en el Salón de la Fama. Gaffis Hunter, que está en el Salón de la Fama, y Reggie Jackson, que a pesar que después jugó con los Yankees, pero sus años de gloria, en mi opinión, y yo soy un yanquista, fue con el equipo de
Oakland. Es verdad, es verdad.
Okay. Y hubo un racimo de 40 años en que los Atléticos de Oakland fueron la única dinastía ganando 3 series mundiales
sin duda,
hasta que los Yankees lo hicieron más tarde. Pero durante 40 años fueron los últimos, los únicos.
Y espérate, yo creo, y voy ahora a decir algo, yo creo que son es el único equipo después de los Yankees en ganar 3 campeonatos seguidos. No sé si Filadelfia lo hizo también, pero nada más que ahí, o sea, en una mano puedes contar con los equipos que han repetido 3 veces.
Sí.
O sea, que han repetido 2 veces, pero ganado y después repetido 2 veces.
Voy a buscar ese dato, ok. Bueno, interesante, sí, voy a buscarlo. En lo que, ¿qué les parece, Rafael? Yo sé que te debemos un par de minuticos por lo de ayer. En lo que yo busco estos datos de las series mundiales que han ganado 3 seguidas, ¿por qué no nos vamos, damas y caballeros, a la sección olímpica de Rafael García Toledo?
Muy importante.
Revol, Mr. Rafa.
Muy bien, muy bien. Hay de todo aquí, pero todo está más o menos ligado con la epidemia que tenemos. Les conté ayer que Alberto Grimaldi, ahora príncipe Alberto II de Mónaco, tiene el coronavirus. Y Alberto no es solo el príncipe, Alberto de verdad lleva como un negocio en Mónaco, es el que se ocupa de todo. La gente dice que hace su micromanage, como dicen, pero es así. Entonces, el Palacio de Mónaco acaba de informar que el príncipe está en su oficina, no recibe dentro a nadie, simplemente lo está haciendo todo por teléfono y por internet, pero que sigue haciendo el 100% de sus actividades hasta este momento, que presenta síntomas, pero que no está como que no pueda funcionar todavía, ¿okay? Así que eso es lo que he tenido, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Porque es un tipo que la gente piensa, como es el hijo de Grey Kelly, el hijo de Rainiero, pero es un hombre muy buena persona, Alberto, y nos conocemos hace 40 años, y es el tipo más sencillo que ustedes puedan ver en la vida. Esto fue bastante bandolerito y ahora sí, ahora ha tenido que reconocer como 17 muchachitos por ahí, pero ya él se tranquilizó y cumplió con su deber. Ese muchacho lo reconoció y le está pagando, etcétera, pero cuando se casó limpió la pista y dijo, ahora me voy a portar bien, ¿okay? Han hablado bobrías de él, que no, el tipo no es tan viril como dicen. Bueno, no, yo le digo a ustedes que el tipo, además un tipo simpático completamente, ¿okay? Que es simpático en como 5 idiomas, ¿sabes? Bueno, los distintos cuerpos continentales, vamos a decir, organizaciones continentales, pues estarán mandando apoyo al Comité Olímpico Internacional. Yo creo que eso es un guatacazo, que no hace falta, por ejemplo, lo que son la Federación no es el caso porque no dicen cuáles son, pero lo que hacen los Juegos Panamericanos aquí, lo que era antes de ODEPA, okay, esto la gente lo hace en Europa, entonces han mandado su comunicación diciendo los apoyamos ustedes, lo que hagan, etcétera. Bueno, lo que hagan sí, el problema es qué es lo que van a hacer, así que esto, y hay varios, esto de eso hay varios, pero no creo que venga al caso decirlo. El presidente de la Organización de los Juegos de Invierno de 1992 en Albertville también tiene coronavirus, okay. Esto está tocando a todo el mundo. Esto, la gente de trampolín, el campeón del trampolín, el trampolín, te sabe que eso es el elástico que salta, y ahora están los Juegos Olímpicos, creo o no, el campeón de medalla de oro en trampolín dijo, señores, cuando vamos a hacer las cosas, sepamos que el deporte, la pandemia es mucho más grande que el deporte, y en eso es lo que hay que tomar la decisión. Las federaciones de tenis anunciaron la suspensión de todos sus tours, por lo menos hasta junio 7, ¿okay? Y la Federación de Hockey ya dijo que va a extender su campeonato. Sebastián Coe, que es el presidente de la Federación de Atletismo, que ahora se llama Sports, World Sports, okay, era la IAAF antes, okay, dijo que la decisión de de tomar, de suspender los juegos, no había que apurarse, había que pensarlo bien. Pero el que pensaba que era probable que las fechas se movieran, dijo, se pusieran las fechas, pero que no agiten más a la gente del Comité Olímpico, yo estaba moviendo esa cabeza viendo lo que van a hacer, que había que pensarlo mucho, pero que pensaba que vaya, había problemas para hacerlo. Y ahora, los japoneses, ustedes saben que son muy supersticiosos, entonces el viceprimer ministro de Japón dijo que estos juegos estaban malditos, estaban cursed, estaban oyentes de una maldición, una cosa increíble, el viceprimer ministro de Japón, ¿okay?
Imagínate, ¿no?
Sí, pero está la fiesta, ¿okay? Y la llama olímpica se entregó oficialmente a Atenas hoy, o sea, ya llegó a Atenas, la llama olímpica, hará su recorrido, pero va a ser abreviado, yo no sé si se van a coger con ellos allí, o van a correrla, al fin y al cabo, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Okay. Bueno, el golf de Asia que iba a estar en Tokio, dice que es highly unlikely, o sea, muy poco probable que se haga. Okay. Esto,
sí, pinta feo.
Por todas partes, casi todo lo que tengo es eso. Hay una cosa muy importante. La BOA británica, BOA es British Olympic Organization, ese es el nombre del Comité Olímpico, dijo que ellos, no dijeron si lo suspendían o no, pero ellos se negaban a poner en peligro sus atletas, la salud de sus atletas,
claro,
en Tokio. O sea, ellos no están diciendo no se hagan, pero digo, esto es el Comité Olímpico de Inglaterra, se niega a que le pongan en peligro sus atletas, okay, eso es un tiro en el ala, ¿no? Okay, el campeonato de calificativo de calificatorio de pesa también no se sabe si lo van a hacer o no lo van a hacer. Naturalmente, si no están clasificados no pueden ir a los juegos. Así que, bueno, se suspendió, no se sabe hasta cuándo, si se va a hacer. El nado artístico, el nado coordinado ese, y lo que son clavados de trampolín, eso se suspendió hasta no se sabe cuándo. O sea, ya, prácticamente es imposible hacerlo ya. Yo no lo veo como lo pueden hacer. ¿Okay? Bueno, eso es lo que tenemos.
Y Chambi tenía razón, solamente dos clubes en toda la historia del béisbol de las grandes ligas han ganado 3 series mundiales o más consecutivas, los Yankees, por supuesto, y los Atléticos de Oakland, ensanguchados entre los Yankees. Ahora, siempre hay un pero. Antes de llamarse Serie Mundial, los Piratas de Pittsburgh fueron coronados campeones de la Liga Nacional.
Ok, eso es, okay, exactamente. Eso era y el otro equipo que tuvo una oportunidad, y probablemente hubiera ganado porque tenía un gran equipo, pero se suspendió la liga, fue Toronto, que siempre se habló que podía haber un equipo fuera de Estados Unidos que ganara 3 series mundiales consecutivas.
Correcto. Y tú mencionaste los Atléticos de Filadelfia, estuvieron a punto de lograr esa hazaña, ganaron 3 series mundiales en 4 años, y también los Medias Rojas de Boston, 3 series mundiales en 4 años. Okay. Pero aquí estábamos hablando de 3 consecutivas, aunque, como dije, los Piratas ganaron 3 cuando se llamaba campeonato de
Filadelfia. Correcto. Correcto.
Se están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí el Out 27. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de Chambi, el Guajiro Peña, Rafael Otón y el Cepillo Carrillo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. La cita es mañana, 7 p.m. para otro programa de 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.